Pasaron 4 minutitos de las 11 y es lindo este momento porque es un momento donde la puerta del estudio se abre para que ingresen nuevas personas, algunas conocidas y otras que vamos a conocer. La primera conocida es la de Matías Apeño. Hola Mati, ¿cómo estás?
Hola Mariana, ¿cómo andás?
Muy bien, y hay otra persona más que me gustaría que presentes en el estudio.
Bueno, porque hoy arrancamos con Voces en Libertad, un ciclo que vamos a llevar a lo largo de todo el 2023 porque se cumplen 40 años de la democracia en Argentina. Lo vamos a ir tratando desde el gremialismo, desde la cultura, de la política, la economía, a lo largo de los meses. Y el otro día, bueno, hablando con vos, me dijiste, vamos a arrancar por la cultura, y me dijiste, ¿no conocés a alguien de Mirada Corrosiva?
Claro.
Y yo te dije, sí.
Hito.
Conozco.
Hito en estos 40 años.
Y uno es mi primo, Santiago Miguel, que lo tenemos en el estudio. Hola, Santi.
Hola, Mariano. Hola, primita. No soy de Mirada Corrosiva, yo tocaba con ellos. Ajá. Pero, y yo soy compositor del primer tema punk piano, que se llama Jugo de Cepita.
Ajá.
Que la gente de mi edad lo conocerá. Fue Javier Literini, un músico buenísimo ahí en España. Y estábamos charlando y dice, cuando se enteró, vos hiciste Mirada Corrosiva, y me miraba como si fuera John Lennon.
Y sí, sos el Sid Vicious de La Pampa casi.
Sí. Pero no era miembro estable.
No era miembro estable.
Pero lo conocíamos, tocábamos juntos. Hicimos los festivales de Oliver.
Bien, bueno, la idea es esa, que nos pintés la época ahí, comienzo de la democracia, 83, ¿qué edad tenías?
Y yo nací en el 68, tengo 54, o sea que en esa época tendría 14, 15.
Ajá, bien.
Creo que en segundo o tercer año formamos los centros de estudiantes, que antes estaban prohibidos. Yo fui la primera persona en el comercial en ir sin uniforme, con pelo largo y con pendiente.
Subversivo total.
Yo soy un rebelde, moderado. Eso sí.
Rebelde moderado.
Sí, pero inflexible en mi rebeldía e inflexible en mi moderación. Así que de chico era, bueno, ¿viste? Cuando eres chico, ¿qué vas a ver de la vida? Uh-huh. Tiene mucha energía, mucha ilusión. Y entonces no sé lo que era, pero ahora soy rebelde de verdad.
Bien. Bueno, vamos a empezar por la música, ¿te parece, Mariana?
Sí. ¿Eh?
Contanos el panorama musical en Santa Rosa en esos 80.
Sí, era chatísimo. Ajá. Voy a hablar desde mi subjetividad.
Claro.
Nosotros queríamos cualquier cosa, o sea, lo que sea, ¿no? Hacíamos una nosotros originamos todo, las peñas, no las de folclore tradicional. Pero cualquier encuentro, cualquier cosa, cualquier información que viniera de afuera. Había una vez un amigo que trajo una cinta de los músicos bereber ahí de Marruecos. Claro, ahora yo conozco, he viajado, todo en ese. Y claro, escuchamos la cinta así, en orden, primero el lado A, luego el lado B. ¡Ah, qué es esto! O sea, todo era nuevo. Yo creo que fui una de las primeras o la primera persona que tuvo congas aquí en... Uh-huh. En Santa Rosa, en La Pampa.
Congas, que es un instrumento de percusión.
Sí,
¿verdad?
De origen afro.
Sí.
Africano.
Uh-huh. Sí, yo además de las congas, también fuiste uno de los primeros, por lo menos yo el primer lugar donde vi un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo fue en tu pieza. Y era algo raro, era una rareza familiar incluso. Así que estaba eso en el aire también, ¿no es cierto?
A ver, eso ya fue de mayor. Yo me fui a estudiar filosofía y sociología de La Plata. Tuve, no sé, 3 o 4 años. Un alumno espantoso. Estaba ahí porque mi mamá me mantenía y la vida universitaria. Podría haber estudiado en cualquier sitio, pero uno se quería ir de acá. O sea, no, Santa Rosa no es lo que es ahora, ¿viste? O sea, vos no querías. Nosotros, ¿sabés qué hacíamos? Las púas. Como no había donde comprarla, agarramos el bolivic, ¿cómo ese que tenés ahí?
Sí, lo cortamos, el capuchón de la vic.
El capuchón de la vic. Le cortábamos esto acá, lo abríamos, lo poníamos así con una plancha, dale que va, y quedaba como la batipúa.
Para la guitarra eléctrica.
Sí. Tu tío, Henry Sapeño, fue mi primer profesor de bajo. Ajá. ¿Cómo sería? Estábamos, el local era en un centro gremial ahí. Por el centro, no me acuerdo cuál. y era el bajo de él, nadie tenía instrumento. Y tampoco había equipo de amplificación. Lo apoyaba arriba de uno de esos muebles de chapa, de metal antigua, para que se amplificara un poco. Entonces éramos como tres o cuatro chicos o cinco con un solo bajo, sin amplificación. Y para nosotros era la luna eso, ¿entendés? Entonces la sensación que nosotros teníamos era de... ¡Ay! Como de opresión, de búsqueda de conocimientos, que es justo lo opuesto que soy ahora, ¿no? Porque ahora toda la tecnología y todas las redes y todo eso soy... Yo no tengo televisión hace 25 años, no escucho la radio, nada. Me parece que las redes sociales son un error. Por ejemplo, yo no uso redes sociales, y eso que soy músico y productor musical y tengo una discoteca-restaurante gigante de hace 30 años y no uso.
Y desde esa mirada adolescente, Santiago, ¿cómo vieron llegar la democracia? Es decir, desde el 83 hasta esos 14, 15 años,
hasta, a ver,
¿cómo la vivieron?
Estamos hablando de que ya... lo de la Madre Plaza de Mayo, yo ya vivía en La Plata. Muchas madres, Eve, por ejemplo, era de La Plata. Y entonces yo estaba en una asociación que se llamaba Santiago Pampillón. No sé si existirá todavía.
No me suena.
Fue un quiebre de Franja Morada, ¿no? Cuando Franja Morada ya ve que el radicalismo se desmadra hacia la derecha, rompe y con... el Partido Comunista, otros peronistas más de izquierda, independientes, qué sé yo, crea esta... Que en su momento fue importante, no, ahora no sé cómo son. Creo que Papillón era un chico cordobés que mataron en alguna de estas represiones. Y entonces yo estaba en el grupo de apoyo a madres, ¿no? Yo lo veía como algo muy natural. Yo ahora, justo el otro día estuve en el CCK, y fuimos a la exposición de Eve. Decía, en un festival que hicieron con los Gieco y todo eso, aparecía la gorda diciendo, rockeros, usen forro, pero no se droguen, porque el revolucionario no tiene que estar perdido con la droga. Entonces, había como cierta inocencia. Tampoco se sabía, ya cuando en la universidad, sí, pero en el 83, 84, no se tenía conciencia de realmente lo que había sido la represión así tan salvaje, de secuestrar gente, torturarla, violarla, matarla, vender los hijos, apropiarse de las cosas. Yo creo que fue tan inédito a nivel mundial eso. Bueno, en esa época se desarrolló toda Sudamérica, pero éramos como inocentones, ¿entendés lo que te quiero decir? Yo, Eve, en una proyección que hay ahí en el lenzo, decía, nosotros íbamos con el cepillito de diente, un jabón y una toalla a la comisaría, a los cuarteles. Dice, yo no terminé la secundaria, yo decía, yo quise ser maestra, pero primero no me dejó mi padre y después no me dejó mi marido. A la Eve no le dejó el marido terminar la escuela secundaria, ¿entendés? Dice, yo no sabía lo que era el riesgo país, no sabía cómo eso nos afectaba a nosotros. Yo creo que eso un poco nos pasó a todos. Lo que pasa es que después estos medios más amarillistas, ¿no? Como Gente y todo eso, en su ansia de vender, empezaron a sacar y a amarillear toda esa crueldad tan fuerte que hubo. Entonces ahí como que la gente, como que fue una moda, no sé cómo explicarte, ¿entendés? O sea, una moda de la tragedia, ¿no?
Sí, había todo un aparato... Sí, mediático, ¿no?
Que por un lado estaba bien, porque decía, joder, que aparezca en el aparativo, en la gente, torturador, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado, como que vos estabas viendo una peli, como que lo banalizaba, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí. Santi, estamos hablando con Santiago Miguel, de testigo de aquella época en Santa Rosa de los 80, el regreso de la democracia. ¿Y los centros de estudiantes, qué onda?
No existían.
Ajá, claro.
Teníamos que ir uniformados, el blazer, el pantalón. Yo iba al comercial, era un ambiente súper opresor. No opresor porque la gente, porque los profes, los celadores, Bueno, a ella le gustaba que le dijésemos preceptores.
Que no aparezcan tan guardia cárcel.
El celador, el director, era gente que no tenía en el 90%, salvo Marta Sapeño, que la tuve no sé cuántos años, a partir del tercer año. Era gente que no tenía vocación. Ajá. Y sobre todo, no es que fuera mala, pero no tenía vocación. Y seguía muy al pie de la letra todo el discurso. Y le daba, no sé si pánico o pereza, abrir. Uh-huh. Fuera por pánico, fuera por pereza, el resultado era lo mismo, lo tenían ahí rejodido, ¿entendés? Uh-huh. Cuando yo vuelvo, en el tercer año que entro así, todos uniformados, yo con ropa hippie, sí, pero largo, porque me había ido 4 meses de viaje por ahí. Pero largo, me llama el director. Ah, no sé, pito, tú, ta, ta. Y yo le digo, mira, si tú lees las circulares, vas a ver que dice que ya no es obligatorio el uniforme. Y hablando de eso, ¿qué pasa con los litros de gasolina, de gasóleo para la calefacción, que se compraron tanto y llegaron tanto? Dice, bueno, no, sí, siempre hay un error, imagínate las cantidades. Bueno, anda, no pasa nada.
Qué mirá, coraje.
Y así se resolvió.
Director, ¿eh? Qué coraje pararte frente al director, había que animarse.
No, porque
años
no lo respetábamos. No. O sea, nosotros, no es como ahora, vos no podías llevarte materia, repetir era una humillación tremenda. Un ahora todo el mundo repite, todo el mundo se llama materia. No me parece tan mal, porque para lo que te enseña, ¿no? Pero no lo respetábamos, porque ni le teníamos miedo tampoco, porque era una burocracia que ya con tus 16 inocentes años sabías que no, que había, por ahí no podías intelectualizarlo como lo haces ahora. Uh-huh. Y también siempre está ese respeto a los mayores que teníamos en esa época, ahora no sé si están así. De que, bueno, el adulto, el trabajador, no sé qué, sabe lo que hace, vos sos un joven mantenido, qué sé yo. Entonces había como ese complejo. No sé si es un complejo, pero bueno, había eso. Pero no había forma de respetar eso ni de aceptarlo. Se chocaba contra todo, ¿no?
Y las letras de la canción en ese momento, ¿no? Del rock, justamente del punk, que es donde
fui
vos...
al kiosco a comprar una cepita. Estaba calentita, maté a la viejita. Jugo de cepita, licuado de banana. Jugo de cepita, licuado de banana. Cepita, cepita, banana, banana. Bueno, entonces... Te voy a cantar el riff. Can, 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 can.
Qué grande. Ese y era el éxito.
La rebeldía entonces pasaba, sí, ¿por qué? Por
nosotros no sabíamos que éramos rebeldes.
Eran rebeldes sin saberlo.
Nosotros no buscábamos la rebeldía. Nosotros no buscábamos la rebeldía. Nosotros teníamos un sentimiento, en mi caso particular, bueno, mi padre Juan Carlos Gerardo, era un hombre muy moderno para la época, que había viajado mucho. Yo me crié en un ambiente cultural muy bueno. Yo cuando era niño escuchaba Bobby McFerrin, Leloutier, Bossa Nova, de chiquito, de 8 o 10 años. Poníamos el disco, tenía un buen tocadisco, y yo no sabía que estaba escuchando. O sea, escuchaba el rock de la cárcel, escuchaba Popotito, escuchaba Parchí, y escuchaba... claro. ¿Entendés? Eso era como un que para mí está bien, porque yo ahora que soy músico y llevo un montón de canciones grabadas y producidas, que sea, yo hago de todo, desde trap y el hasta música clásica. A mí no me importa eso. Yo, una vez que conecto con algo, me da exactamente igual. Vos ahora dijiste, dame un tema para escuchar. Joder, yo tengo grabado y producido propios más de 80 temas y prácticamente toco todos los palos, ¿no? Pero tampoco por querer ser original, porque es la cultura que yo escuchaba, los olimareños con los discos así, claro, llevados de acá para allá. Yo tengo familia en Uruguay, los teníamos que esconder, no sé qué, Yo creo que no había conciencia, no había un, mira, esto es lo que...
Y cuando escuchás, por ejemplo, que muchas veces se dice que La Pampa era una isla, que la dictadura no pasó por acá,
totalmente,
pero sí, vamos viendo las sucesivas ediciones de los juicios de la subzona 14 y
me
empezamos
quedado,
a despabilarnos, ¿no?
Me he quedado muy sorprendido, no ahora, cuando empezó a pasar claro, todo eso, yo hasta adulto, grande, porque también hay otra cosa, hasta que vinieron los Kirchner en el 2000 no sé cuánto.
2003.
Uh-huh. Nadie enfrentó a la dictadura, nadie. Alfonsín en el punto de vida, ¿no? Referencia de vida, punto final, Menem en el...
El indulto.
Pero no, los juicios a las juntas los viviste.
Sí,
o sea,
mucho.
Los comprendiste en su momento, o más o menos, pero sabías que había algo ahí.
A ver, la sensación que teníamos en esa época era que se quedaban cortos.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
Que al final fue así.
Sí. ¿No? Sí. Bueno, Santi, ¿y después seguiste con la vida en España, con lo gastronómico, lo musical y lo político también?
Sí, lo político más reciente, porque pasó un poco España, Europa, muy bien, todo bien, hasta el 2010. En el 2010 la crisis, que acá me parece que no se sintió tanto.
Sí.
¿La del
sí.
2010 se sintió?
Sí.
Bueno, allá fue demoledora. Allá uh-huh. hubo como 2 millones de familias que se quedaron sin casa.
Uh-huh.
Porque por distintos factores. Por un lado, Aznar, que sería el Menem, digamos, uh-huh. el que privatizó todo, el que hizo entrar con mucha fuerza al neoliberalismo. Liberalizó la tierra para construir. Uh-huh. Y los créditos pasaron de ser a 15, 20 años a 40. Entonces hubo un boom. Vos ibas al banco y te decían, no, ¿qué querés? ¿La casa? No, tomá la casa y el coche y qué sé yo, uh-huh. y pim pam, y a plazo, ¿cómo es? Y a interés variable. Yo como venía de acá, había visto la 1050, dije, interés
claro,
variable, nada.
La 1050.
A mí haceme uno fijo, no, pero vas a perder dinero. A mí, haceme uno fijo. Y zafé.
Mirá.
Porque el gran robo... Hay una cosa que la gente, que he visto acá, que la gente idealiza Europa. En Europa hay corrupción. En Europa hay torpeza política. En Europa ahora hay un advenimiento del neofascismo muy importante. Hay un discurso negacionista muy importante. Hay un discurso del odio muy importante. Y hay cosas que se hacen en Argentina que en España no se hacen. Por ejemplo... allá cuando se hizo el pacto de la Moncloa no se juzgó a nadie. La única gente que está imputada es por una jueza argentina.
Claro.
Sí, Servini de Curia. Sí.
Allá ningún juzgado lleva delitos de
lesa humanidad. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿y querés contarnos de la faz política?
Sí, bueno, a ver. Donde estoy yo es un pueblo chiquitito que se llama Robledo de Chavela, que está metido en la montaña a 75 kilómetros de la capital de Madrid, al noroeste.
Cuando vos decís chiquito, ¿qué decís?
3.000 habitantes.
3.000 habitantes.
Ahora con la pandemia subió a 4.000.
Ajá. Mira, claro. El pandemia boom sería.
Sí, a mí me fue muy bien con el negocio en la pandemia.
Mira.
Ahora lo digo más tranquilo, en la época no decía nada, pero me fue muy, muy bien. Porque la gente no podía salir de la provincia, entonces empezó a ir a los pueblos. Y mi local es muy grande, y entonces solo podíamos tener 60% de aforo. El 60% de aforo para mí era muchísimo.
Claro.
Y yo era el único que llevaba comida a domicilio. Entonces la verdad que me llené.
Te forraste, como dice.
Me forré. Del 2020 al 2021 me forré.
Uh-huh. ¿Y fuiste candidato a concejal ahí?
Sí, entonces ahí hacía 25 años que estaba el mismo alcalde, un alcalde del Partido Popular, que es la herencia un poco del franquismo, que es un partido que ha gobernado muchas veces.
De derecha.
De derecha y de ultraderecha. Uh-huh. Hasta ahora que vino otro que se llama Vox, que es de ultraderecha.
De ultra.
Plus.
Sí.
Este, Ultra Plus. Sí. Y en mi pueblo, los que más votos sacan son estos Ultras.
Mirá. Sí.
¿Qué vos decís? ¿Cómo puede ser? Yo me llevo bien con todo el mundo. Soy el pisero. Yo voy en el coche y me saludan. ¿Sí? Parece el alcalde, me decía el otro día un amigo. Pero bueno, se me escapa un poco el como gente buena. No digo cuadros políticos ni candidatos. Esos son todos una basura. Uh-huh. Pero los votantes. Uh-huh. Los votantes. Imagínate que el partido más votado en mi pueblo es Vox. Que es de ultra, pero ultra.
Ultra. Ajá, o sea, sí.
El más votado es Vox ahí en Robledo. Mirá.
Sí. Entonces estaba este alcalde que llevaba 25 años, muy corrupto. Muy. Allá está mucho, sobre todo en los pueblos, la cultura del señorito. No sé si vieron la película Los Santos Inocentes o leyeron el libro.
No.
La recomiendo a morir. Ajá. Te explica un poco el estado de la posguerra. No de la posguerra, ya más del 50, 60 de España. Mucha la cultura del señorito, del arrimate al que tiene dinero. Porque,
claro, ¿sabes? Tipo la que ganó el Oscar Parásitos, la coreana, una onda así, ¿no? Digamos, cómo vivir una vida que no tenés a costa de pegarte a los que tienen, digamos.
Bueno,
una cosa así.
No, esto sería más como una sumisión del siervo al, claro, al señor feudal.
Ah.
¿No?
Claro.
España es un reino.
Claro.
O sea, a mí eso me avergüenza. O sea, yo no soy súbdito de nadie. Soy súbdito por imperativo legal. En España hay cuatro personas que son inimputables. Los dos reyes actuales y los dos reyes actuales. O sea, pueden matar, violar, robar. De hecho, robar, han robado muchísimo. Y no se les puede imputar. Sí. Joder, ¿eso qué es? Después muchas veces allá se utiliza la frase, no, es que eso es tercermundista.
Claro, que vendría a ser como nosotros.
Acá eso no existe. ¿Hay ciudadanos inimputables en la Constitución argentina? Bueno, ya hay cuatro. En la Constitución.
Bien.
Entonces, bueno, estaba este facha, este alcalde, 25 años, mayoría absoluta tenía, porque como no estaba Vox, él juntaba toda la derecha moderada y la derecha. Y él era muy, muy fascista, muy personalista, muy cacique, él se enorgullecía de ser cacique. Tuvimos suerte y se pelearon entre ellos, ¿no? Porque este quería ir a como de diputado a las Cortes de Madrid. En principio le dijeron que sí, después le dijeron, no, mira, no es el perfil porque son muy jabalí,
claro,
son muy brutos, tenés mucha mucha corruptela encima, nosotros queremos cambiar de imagen, no podés. Entonces quiso volver a ser alcalde. Los otros le dijeron, no, dejá, ya no te aguantamos más. Ya dijiste que te iba, andate. No. Entonces se separaron. Y entonces...
Cualquier parecido con Argentina es mera coincidencia. Es mera. Sí, así.
Entonces, al río revuelto, ganancia de pescadores. Nos vino este 15M, nos presentamos nosotros, sacamos por primera vez en Robledo un concejal de izquierda, por primera vez en toda la democracia.
Ajá. Del 74 para acá.
Sí. Oh. Después dos del PSOE, que los votantes son de izquierda, pero el partido es de centro. Uh-huh. Inclusive podría ser... Por ejemplo, con la monarquía es de centro-derecha. Uh-huh. O sea, institucionalmente sí. El Partido Socialista Obrero Español es de centro. Los votantes no. Los votantes piensan que es un partido progresista. No lo es. Uh-huh. Ahora lo es. ¿Pero por qué ahora lo es? Porque tuvo que formar el gobierno con Unidas Podemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y después había otros de derecha que salieron antes de Vox, que ahora ya han desaparecido prácticamente, pero que tuvo mucha subida, que era Ciudadanos, que era como una derecha liberal. Que uno dijo, ay, por fin, viste, una derecha liberal, madre mía, ya se van estos cazurros. Al final era todo mentira, era una derecha...
Clásica.
Clásica.
Garrote y ajuste.
Garroteville, sí. Más modernita. De hecho, ahora se la comió el Vox a la ciudad, o sea que... Tan liberal no sería, ¿no? Uh-huh. Que en Europa hay derecha liberal.
Claro, sí.
Importante, democrático, como en Canadá, ¿no?
Sí, pero tenemos bueno, embajadores acá, digamos. Uh-huh. Javier Milei es eso, acá.
O sea, ¿no? Hay gente, vos podés estar de acuerdo o no, pero por lo menos no te insultan, no mienten tan descaradamente, cumplen las normas de la democracia, ¿no? Estos nuevos no, estos nuevos son
terraplanistas,
de darle de comer aparte.
Claro.
Y entonces, bueno, este alcalde era muy ladrón, era muy corrupto, y entonces, bueno, nos juntamos todas las otras fuerzas y lo echamos. Entonces a mí me vinieron a pedir, como ser, como ciudadano ilustre.
Y el mejor pisero del pueblo, aparte, lejos.
El pisero y del mundo, diría yo también.
Ahí está. Esas son las mejores cualidades.
Te digo una cosa.
Siempre junto a la masa. Ya tengo el eslogan.
Yo he comido pizza en todas partes del mundo y te digo que qué difícil es acercarse a la pizza que hago yo.
Qué grande. Qué grande.
Entonces, bueno, nos juntamos todos y por un concejal que justo era el nuestro, desempatamos y lo pudimos echar. Entonces, estamos en un progresismo, en un ambiente muy conservador.
Peleándola ahí desde
sí,
la izquierda.
Sí, yo estoy muy desencantado. Claro. Ahora voy a ir como candidato porque, bueno, se me lo pido, pero el otro día ya me dijeron para decir, che, no queremos concejal. Sí, digamos, volví a decirlo y me levanto y me voy.
Y así como una preguntita chiquitita y cortita, desde la mirada desde allá, ¿no? A 14.000 kilómetros de distancia, siendo argentino, pero habiéndote ido...
Hispano-argentino,
justamente, y en el contexto de 40 años de democracia, ¿cómo se ve al pueblo en general? ¿Es nuestro pueblo? ¿Es un pueblo progresista? ¿Es un pueblo que tiende cada vez más a derechizarse? ¿Cómo lo ves?
Argentina es una incógnita. Y sí, porque cuando yo vine en el 2015, tuve muchos años sin venir.
Sí.
Yo dije, pero ¿qué país es este, por favor? Te alcanza la guita, se juzgó a los militares, la jubilación es un hecho, universidades nuevas, muchísimos planes, una economía muy diferente a la actual... ¿No?
Cuando decís muchísimos planes...
Planes sociales.
Y lo decís bien y lo decís positivamente, y sin embargo, por ejemplo, los planes sociales es algo que se muestra peyorativamente.
Y tan peyorativo no será porque Macri no los quitó. O sea, y aparte la tendencia mundial es a los planes. Porque hoy en día la estructura esa del proletario desapareció. Ahora con la tecnología... la globalización, que para mí es una mala palabra, ha sacado como un subproducto que es la gente sin trabajo.
Claro.
¿Entendés? Porque la tecnología, en vez de apoyar al ser humano, lo está delegando. ¿Qué pasa? Tanto los gobiernos de izquierda como de derecha o lo que sea, saben que si apartas mucho. Perdón, ese soy yo. Si apartas mucho la sociedad, te come, que fue lo que pasó con el 15M y todo eso en España. O sea, no, vos podés ningunear a la gente hasta cierto punto. Entonces, para tenerla ahí un poquito más calma, por ejemplo, ahora uno de los grandes logros fue la renta universal. Que si tú no tienes ni trabajo ni dinero, te dan 540 euros. El sueldo mínimo ahora con este gobierno subió casi un 100%, un 80%. La inflación allá es muy, muy baja. Bueno, ahora no, ahora es altísima, el 10% anual, pero siempre fue del 1,5%. Y estamos hablando de una subida de casi un, a ver, de 700 euros o de 640 euros a 1,000. O sea, una subida muy, muy por encima de la inflación y de todo. Entonces, la tendencia es a que el Estado le saque a las grandes capitales, la tasa está Tobi, ¿no? Del 1%. Que los países ricos, por ejemplo, ricos y civilizados, Inglaterra, Finlandia, todo, en manos de la derecha, Canadá, en manos de la derecha, lo están desarrollando. Vos vas, ahora Canadá sacó una ley que prohíbe la venta de inmuebles a extranjeros para que no suban los precios. Y eso en España está, si alguien propone eso, son un comunista radical de extremísima izquierda. Claro. Y el gobierno de derecha de Canadá lo acaba de sacar, ¿entendés? Entonces, hay una tendencia a que el Estado se tal. Con respecto a Argentina, yo vine en el 2015 y digo, ¿pero qué país es ese? ¿Cómo cambió la integración latinoamericana? El dinero que alcanza, la luz súper baja. De hecho, yo vine en el 2016 con dinero en el bolsillo para poner un local como el mío allá. Vine en enero, me compré un cable de guitarra, fui a hacer una gira por la playa. Ya la había hecho el año anterior, me había alcanzado para el pasaje y un poco más. Volví de la gira, no había sacado ni una cuarta parte. Perdí el cable. Voy a comprar el mismo cable al mismo sitio y valía el doble. Yo me fui con la hiperinflación de Alfonsín. Claro. Y dije, este es un país de... No vengo nunca más. O sea, cuando parece que la cosa cambió, cuando parece que, ¿no? Sí. 12 años de... No, digo de perfección, porque los procesos sociales no pueden ser perfectos. O sea, ni las instituciones pueden ser perfectas, ¿no? Los seres humanos sí podemos ser honrados. Uh-huh. Y honesto, pero la institución no, porque, a ver, ¿qué relación es pura entre dos seres humanos? Ninguna, ni la laboral, ni la afectiva, muchísimo menos la social, ¿entendés? Entonces, después de ver todos esos grandes cambios, que yo llegué a esa modernidad, yo estuve como 10, 12 años sin venir, Argentina yo lo veía como un país moderno. Por ejemplo, la danza terapia. La danza terapia la daban acá, en los barrios, no sé qué, y allá recién así, una cosa muy puntual, ¿sabes? Y de repente gana Macri, se va la economía al carajo, el cable de guitarra me sale el doble, viene, estoy en la tienda hablando, pero yo quiero un cable así que, sí, es esto, y yo te lo vendí. Digo, no puede ser, me estás cobrando el doble y pasó un mes. Y justo mientras estoy hablando, viene uno y dice, bueno, vengo a comprar la guitarra esta. Ay, bueno, y le empieza a dar largas el vendedor. Y ya el comprador se calienta y le dice, pero escúchame, yo vine hace no sé cuánto, me dijiste tanto, acá te traigo la guita. ¿Y sabes lo que le dice el vendedor? El vendedor. Sí. Dice, ¿sabes por qué no te la quiero vender? Porque yo si te la vendo ahora, no sé a cuánto la compro mañana. Claro. Yo dije, anda. Sí. O sea, ¿cómo puede ser?
Santi.
Entonces, perdón.
Sí.
Eso es Argentina para mí. Una cosa de la cual no te podés fiar.
Un enigma, dijo.
Un enigma.
Santi, ahora nos vamos a ir con un tema tuyo, de tu creación.
Este justo no es de mi creación. Ah, el 90% de lo que yo hago es de mi creación.
Sí.
Pero en este último disco, que se llama Bailón, yo llevo 8 discos editados como yo.
Sí.
Aparte de lo que haya producido. Yo produzco, arreglo, toco, canto, bailo y pum rataplan.
Y haces pizza.
Y hago pizzas. Y entonces siempre... Pero ahora bailón se llama. Y hay que bailar. Uh-huh. Ahora hay que bailar. Lo importante es bailar.
Bien.
Y entonces me he tomado la licencia de hacer 2 versiones. Una de Bob Marley y otra de Violeta Parra.
Ajá.
Entonces lo que vamos a escuchar ahora es una versión de una canción de Violeta Parra.
Bueno, gracias Santi por venir, darnos el testimonio de testigo de una época. Gracias. En este
40 años no es nada.
Primer
en la cresta de la ola, ¿no?
Voces en libertad. Así
un poquito
que...
más gordito quizá.
Gracias, Lucas, dale.